Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 14 de octubre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2. Con esa programación íntegra en el 97.9 de FM y ese espacio de Usted Dirá que prolongaremos durante 15 minutos a partir de la 1 y 20. A lo largo de este programa charlaremos en los próximos minutos con José Manuel Rey Varela, pues el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, también diputado autonómico, al que le preguntaremos sobre esas cuestiones de actualidad municipal, pero también autonómica, porque ayer comenzaba en el Parlamento de Galicia el debate sobre el estado de la autonomía y allí el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hacía algunos anuncios importantes para la ciudad, como por ejemplo la creación de una nueva delegación, un nuevo delegado para esta comarca de Ferrol para cumplir, bueno, ese pacto de Estado por Ferrol, impulsado también por la Xunta de Galicia. O incluso también por más cuestiones como la creación de una zona franca que el gobierno de la autonomía, el gobierno gallego, solicitará al gobierno central para solventar algunos de los problemas por los que atravesamos actualmente, como esa crisis industrial o la falta de carga de trabajo en el sector naval. Sobre diferentes cuestiones vamos a charlar con el popular José Manuel Rey Varela y también nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Moeche, porque allí este próximo sábado y habida cuenta de la buena situación epidemiológica volverán a organizar a Feira das Favas, la quinta edición de esta actividad con la que se quiere poner en valor un producto, bueno, que es que antiguamente era tremendamente reconocido. Venían desde Asturias y desde Lourenzá a buscar las habas de Moeche. Quieren promover también la recuperación de un cultivo tan importante en el pasado con diferentes actividades que vamos a comentar con la alcaldesa de Moeche, con Beatriz Vascoy. Y por otra parte, hoy también a partir de las 7 en la Fundación TV, en streaming, pero en directo, tendrá lugar una conferencia, la que va a ofrecer el prestigioso doctor en psicología y también primer defensor del menor en nuestro país, Javier Urra. Hablará de la vida más allá de las pantallas, así se titula su ponencia, hay vida más allá de las pantallas. Con él, también en este programa, vamos a abordar las consecuencias emocionales y sociológicas derivadas de un uso abusivo de los dispositivos digitales y de las redes sociales entre los menores. Además, también nos acercaremos a la Diputación de A Coruña, en este caso, para hablar de un asunto, de la inauguración mañana por la tarde de la exposición del Premio Casado de Fotografía. El Museo do Pobo Galego acogerá esta muestra que incluye la colección ganadora Atrapados a Puertas de Europa de Leonés José Manuel López Pérez, además de 6 colecciones finalistas. En otro orden de cosas, también te cuento que el área sanitaria de Ferrol ha registrado un ligero aumento en el número de casos activos de coronavirus. Ha subido a 10. Uno más que los notificados en la jornada de ayer. 9 personas están en seguimiento médico domiciliario y hay nuevamente un ingresado en la planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide. Se realizaron en las últimas horas 119 pruebas PCR que localizaron a 2 nuevos positivos, según los datos aportados por la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Es por ello que no debemos de bajar la guardia, aún así, estando en esta nueva normalidad. Y el grupo local de trabajo por una transición justa de Aspontes, en el que están presentes miembros del ayuntamiento, todos los grupos municipales, los transportistas del carbón, sindicatos, empresarios, comerciantes, reclaman que la Xunta firme ya el protocolo de transición justa como máximo la próxima semana. Estiman que la falta de la firma de este protocolo puede suponer para esta zona la pérdida de ayudas de la transición ecológica simplemente por no haber firmado este documento. Así lo manifestaba ayer el alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso. El regidor también detallaba que tras los últimos acontecimientos es necesario que Endesa aclare ahora cuál es la situación actual de la térmica, tras conocer la llegada en los próximos días de un barco que transporta carbón destinado a este complejo. y demandan también un nuevo encuentro de la Mesa de Transición Justa de Aspontes para que esclarezca, bueno, pues la información necesaria entre esas tres partes implicadas. Una reunión urgente de la Xunta de Galicia, del Estado y también de la empresa para que se les aclare también la disposición de esos 111 millones de euros que ha aprobado el Estado para las dos comarcas mineras, para Aspontes y también para Cerceda. Y en el capítulo de sucesos te cuento que un acusado de agredir sexualmente a su pareja en Ferrol, para el que la Fiscalía pedía 15 años de prisión, reconoció en el juicio que esa noche discutieron, pero negó haberla forzado. La vista se celebró ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña y quedó vista para sentencia. El hombre negó ante el juez que agrediese sexualmente a su pareja y por su parte el denunciante aseguró todo lo contrario, contando que la empujó, la tiró al suelo para situarse encima de ella, amenazándola con un objeto cortante sobre su cuello. Y también en el capítulo laboral te cuento que los trabajadores de la empresa Electroraima tienen convocada para mañana una nueva movilización para reclamar soluciones al problema financiero de esta empresa. A las 10:30 de la mañana saldrán de la puerta principal de Navantia Ferrol para dirigirse hasta las verjas próximas a la puerta del astillero. Allí colgarán varios buzos de trabajo, una acción reivindicativa que continuará con una marcha hasta la delegación de Hacienda en Ferrol, en donde entregarán un escrito. También hay una acción durante esta mañana en el concello de Fene. Recuerdan que la situación es crítica, la que están atravesando debido a los impagos de la empresa pública Navantia Electroraima, que está provocando que peligren alrededor de 150 puestos de trabajo en la comarca. Y la plataforma Neda Dinón, en contra de los eólicos, anima a participar en una concentración que llevarán a cabo este próximo lunes, día 18, a partir de las 12 del mediodía, en la plaza del Ayuntamiento de Neda. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento, y digo tan solo de momento porque parece que el fin de semana se nos va a nublar un poco, continúa la situación anticiclónica que nos dejará temperaturas altas también en esta jornada. De momento, los termómetros marcan alrededor de los 18 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan más detalles. Saúdos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol. Seguiremos na influencia das altas presións lixeramente desplazadas cara al este, pero que nos traerá novamente un día de ceos pouco nubrados, con algunhas nubes de tipo alto e con temperaturas semellantes ás de onte. As máximas volverán a estar alrededor dos 23 graus. O vento soprará flouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos con la información del tráfico. Nos la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin incidentes destacados, pero ayer una niña resultó herida sobre las 7:10 de la tarde tras ser atropellada por un vehículo a la altura del número 363 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Se demandó la presencia de urgencias sanitarias, hasta allí se desplazó una ambulancia y trasladaron a la menor al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. También te cuento que la Plaza de Armas en Ferrol, en su tramo de la calle Tierra, está otra vez en obras. En este caso, su adoquín, que ha sido retirado para actuar en la zona. Según fuentes consultadas, esta actuación no va a suponer ningún coste para el ayuntamiento, ya que la misma se realiza en el periodo de garantía de la reforma a la que fue sometido este espacio. Y la Diputación de Coruña va a mejorar la seguridad vial en la carretera que une el núcleo de Ares con Redes, con la creación de una senda peatonal de más de 3 kilómetros de longitud y 2 metros de ancho. Las actuaciones en fase de licitación están presupuestadas en más de 748.000 euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 8 meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 2 de noviembre. O vindeiro domingo 24, a plataforma veciñal Neda Dinón promove o roteiro Fervenza do Velelle, e dende as asociacións de veciños de Anca, San Pelayo do Roxal e Viladonelle, en Neda, partirán en manifestación ata a Fervenza do Velelle, todos aqueles veciños e veciñas contra os macroeólicos en a defensa do rural e concretamente contra a tramitación do parque eólico de Cabeiro. A salida serán dende a Asociación de Veciños de Viladonelle ás 12:20, dende a Asociación de Veciños de Anca ás 11:30, dende San Pelayo do Roxal ás 11:40, xuntándose no aparcamento do Pazo Isabel II en torno ás 12 do mediodía para continuar todos xuntos ata Fervenza do Velelle coa chegada estimada ás 12:30. Posteriormente, procederase á lectura do manifesto. Cuando suena esta sintonía es momento de testear la actualidad municipal de la ciudad de Ferrol, pero también la actualidad de nuestra autonomía, de nuestra comunidad, y lo vamos a hacer con José Manuel Revarela, que es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, además de diputado autonómico. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticaba la dejadez en temas industriales del Gobierno central hacia nuestra comunidad, concretamente hacia nuestras comarcas, habida cuenta de la situación de crisis que atravesamos. Por ello anunció al comienzo de ese debate del Estado de Autonomía que va a pedir al Ejecutivo Estatal que cree una zona franca en nuestra comarca. ¿Esto cómo podría beneficiar al sector industrial de la zona?
Bueno, pues sin duda todos tenemos diagnosticado el problema. Vivimos en Ferrol una situación de emergencia industrial, una situación de desempleo que nos tiene muy preocupados. La gente se tiene que ir de Ferrol, hay un deterioro de la ciudad importante, y por eso yo creo que, además de diagnosticarlo, tenemos que poner encima de la mesa, como ha hecho el presidente Feijóo, soluciones. Una de ellas es, efectivamente, una zona franca que nos permita que se puedan implantar empresas con una serie de ventajas fiscales asociadas a nuestro puerto, ¿no? Y por tanto esperamos que pueda tener recorrido esa propuesta en Galicia. La tiene Vigo y nosotros creemos que Ferrol puede tenerla también.
Uh-huh. Para declarar esta zona franca tendría que tramitarlo directamente el Gobierno central, ¿no?
Bueno, efectivamente tiene que haber un planteamiento, igual que el planteamiento que ha hecho el presidente Feijóo de pacto de Estado por Ferrol del conjunto de las administraciones, ¿no? Ya se cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, ahora falta contar con el respaldo del Gobierno central y del Ayuntamiento de Ferrol, ¿no? Pero nosotros creemos que es una buena propuesta y así la vamos a defender, porque en la situación que está Ferrol lo que no podemos es mirar para otro lado como si no sucediera nada, ¿no? Hemos visto ayer los presupuestos generales del Estado y el Gobierno socialista en Madrid, nuevo abandono a nuestro sector naval, nuevo abandono a reivindicaciones de las que tanto hablaban los socialistas en Ferrol, como el ferrocarril Ferrol-Coruña, ¿no? Por tanto, ya digo, lo que hace falta es poner encima de la mesa soluciones y defender los intereses de Ferrol por encima de todo.
También ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba la puesta en marcha de una nueva delegación de la Xunta en Ferrol en los próximos meses. ¿Por qué es necesario crear esta figura cuando ya existe un delegado de la Xunta en la provincia?
Bueno, pues porque hay un pacto de Estado por Ferrol que propuso el presidente de la Xunta de Galicia, y viendo que el Gobierno central no contesta, lo que no va a hacer la Xunta, como decía, es mirar para otro lado, ¿no? Por eso la Xunta va a designar como interlocutor para el desarrollo de las competencias que le corresponden a la propia Xunta de Ferrol a un delegado territorial del Gobierno de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Yo creo que es un tema positivo porque, desde luego, permitirá que los temas de la Xunta estén más presentes en nuestra ciudad.
¿Cuáles serán las funciones que tendría esta nueva figura del delegado aquí en Ferrol?
Pues acercar todas las políticas autonómicas y atraer mayor inversión autonómica a nuestra ciudad, con la idea de impulsar Ferrol desde la Xunta de Galicia, viendo, ya digo, que otras administraciones como el Ayuntamiento o el Gobierno central están mirando para otro lado, ¿no?
Señor Revarela, hablando de quién podría ocupar este puesto, ¿podría ser usted el elegido por el Gobierno autonómico para ostentar el cargo?
Pues mire, no hay mayor honor que tener el respaldo mayoritario de los ferrolanos. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, prefiero ser concejal tras haber ganado las elecciones que alcalde tras perderlas y estar entregado a los intereses de los partidos. Igual que no hay mayor honor que eso, no hay mayor pena de ver que en Ferrol las cosas no avanzan. Muchos decían que yo me iría si no fuese elegido alcalde. Lo importante son los hechos y no las palabras. Ese nombramiento corresponde en exclusiva al presidente de la Xunta de Galicia y yo confío plenamente en él.
Bueno, Lo dejamos así sin haber contestado directamente a la pregunta. Vamos con más asuntos que afectan a la ciudad de Ferrol. Una de las concejalas de su partido, Elvira Miramontes, pidió esta semana en rueda de prensa explicaciones al gobierno de Mato acerca de las irregularidades presuntamente detectadas en ese servicio de los campamentos infantiles de verano. ¿Cuáles son esas irregularidades que creen que tuvieron lugar en esta actividad celebrada en los meses de julio y agosto y qué consecuencias habría tenido entre los menores y sus familias?
Pues mire, no lo decimos nosotros, lo dicen las memorias de quienes han prestado este servicio, que no se habrían garantizado la seguridad de los niños y niñas de haberse cubierto todas las plazas. Y esto nos parece gravísimo en el momento en el que nos encontramos. Y por eso lo decía antes, ¿no? No hay mayor pena que ver a un gobierno municipal y a un alcalde que no están gestionando. Llevamos meses preguntando por los programas de conciliación y ninguna respuesta, ninguna actuación. Estamos, desde luego, en Ferrol, por desgracia, ante un gobierno que tiene una absoluta falta de previsión, de planificación y de organización. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? No se puede gobernar así una ciudad en minoría y ahora con conflictos internos como estamos viendo.
¿Qué sucede también con el servicio de ayuda en el hogar en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los problemas que se están detectando actualmente?
Pues lo mismo, ¿no? Porque ya digo, un alcalde tiene que encargarse de los grandes temas, de que los temas de Ferrol aparezcan en los presupuestos del Estado, aparezcan en los presupuestos de la Junta, pero también de las cosas que solo dependen del alcalde y que solo dependen del gobierno, ¿no? Y con el servicio de ayuda en el hogar sucede un poco lo mismo que con los campamentos, ¿no? En este momento tenemos 612 personas en lista de espera en el servicio de ayuda en el hogar. Nuestros mayores, que nos lo han dado todo para que llegáramos hasta aquí, están totalmente desasistidos por la falta de compromiso del gobierno municipal con regularizar un servicio que lleva demasiado tiempo abandonado, ¿no? Y perdiendo además recursos que la Junta de Galicia pone en nuestra ciudad. Mire, le voy a dar un segundo dato. Solo utilizamos la mitad de las 250.000 horas de ayuda en el hogar que financia la Junta de Galicia en Ferrol, ¿no? Y eso, ya digo, nos lleva a ese dato de 612 personas dependientes en lista de espera cuando podrían tener pues una hora al día o dos horas al día de atención en su casa. Aquellos que quieren seguir viviendo en su casa, que puedan hacerlo con una ayuda del Ayuntamiento de la Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que el gobierno municipal tiene que centrarse de una vez por todas en la gestión. Ya llevan casi 3 años gobernando y no estamos viendo ninguna mejora, más bien todo lo contrario, ¿no? Y por eso nosotros reclamamos y proponemos soluciones a los problemas importantes que tiene nuestra ciudad.
Señor Ruy Varela, ¿cree que la falta de personal en el Departamento de Servicios Sociales también podría estar afectando a estos asuntos que estamos comentando, a estos últimos de ayuda en el hogar?
Sin ninguna duda, y por eso nosotros le pedimos al señor Mato, al principio del mandato, y hace casi ya 3 años de esto, una reorganización de los servicios municipales y aumentar la plantilla de personal en aquellos servicios más sensibles de atención al ciudadano. Tenemos que poner el ayuntamiento, teníamos que haberlo hecho, poner el ayuntamiento al servicio de los vecinos, ¿no? Desde luego, ya digo, una cosa son las palabras, otra los hechos. Este gobierno lleva ya casi 3 años gobernando, está en la recta final del mandato y, por desgracia, muy buenas palabras, pero ninguna buena acción, ¿no? Quedar bien, sí, quedan bien con todo el mundo, pero después, ya digo, 612 personas en lista de espera para recibir un servicio básico como el de ayuda en el hogar.
José Manuel Ruy Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico, de momento. Muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Muchas gracias y muy buen día.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-97-2607.
Te recuerdo que todavía puedes participar en el sexto concurso de fotografía COPE Ferrol. El ganador o ganadora va a recibir un obsequio y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del próximo año 2022. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, con cámara en mano, sacar y enviarnos la mejor foto de nuestro entorno para que se muestren las mejores imágenes de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Para participar será necesario enviar el anexo copiado y firmado en el que aparecen las bases, que podéis localizar a través del Facebook de COPE Ferrol, enviarlo al correo electrónico concursofotos@gmail.com con un máximo de 3 fotografías. Plazo abierto hasta el día 31 de octubre. Saludamos ahora a los oyentes que sintonizan a estas horas de la tarde las emisoras de COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Actualizamos la información de esta jornada y primeramente nos vamos a ir con el capítulo de los deportes. Aquí, como siempre, nuestro compañero Santiago Rey nos anuncia los contenidos del programa deportivo que ofrece esta casa de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas tardes.
Hola, Sara, buenas tardes. Pues vamos a tener un programa bastante cargadito de cosas. Vamos a tener, entre otros, a Tony Salazar, el gerente de Big One Amalata, porque hace un par de semanas que la Xunta de Galicia ha autorizado una mayor afluencia a los espacios deportivos tanto abiertos como cerrados, y eso ha beneficiado al mundo de los gimnasios. Vamos a escucharle para que nos cuente un poco cómo ha repercutido en cuanto a la asistencia y si la gente, una vez que ya hay un alto porcentaje de vacunados y también de que ha bajado mucho la incidencia, pues acude en mayor número de lo que estaba hasta estos momentos a los gimnasios. También vamos a hablar hoy de voleibol, del Intasa Sadurniño. Vamos a contar con su entrenador para que nos hable de la derrota que el equipo sufrió el pasado fin de semana y de cómo esperan variar esa dinámica de resultados negativos en estas dos primeras jornadas de la competición. Una competición que ellos ya sabían que iba a ser dura, que iba a ser complicada, porque juegan contra equipos con un presupuesto bastante mayor que el de él, y por lo tanto pues toca seguir trabajando para salir de esa situación. También destacar que el Baxi Ferrol mandaba un comunicado en el que indicaba que la Asamblea ha aprobado las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto para esta, que se va a elevar a 526.600 euros y con una diferencia notable con respecto a años anteriores. En los años anteriores las administraciones suponían un 60% de los ingresos y un 40% entre abonos y los patrocinadores, y este año cambia esa dinámica. Pasa a ser de un 60% los patrocinadores privados y de un 40% las administraciones, lo que significa que ese incremento pues viene principalmente del sector privado para tratar de conseguir pues un proyecto que sea viable en la máxima categoría y que pueda mantenerse el equipo en esa liga femenina andesa. Destacar que juega en casa el sábado a las 7 de la tarde frente al conjunto del Tenerife, un equipo que es de los más potentes sobre el papel, de las plantillas más fuertes de la categoría, pero que por el momento solo ha ganado uno de los partidos, y esperemos que siga así al final de ese partido en Ferrol. Y también escucharemos a jugadores del Racing, a Quique Fornos y a Alex López, que hablaban ayer después del entrenamiento para ver la situación del equipo, una situación pues un tanto irregular, con esos resultados que no acaban de tener varios positivos consecutivos que le permitiría subir puestos en la clasificación, y con la vista puesta ya en el encuentro que el domingo a las 12 de la mañana va a disputar en el campo del Tudelano, un partido en el que necesitan la victoria para no verse más cerca todavía de esas 5 últimas posiciones, que son los puestos de descenso de categoría. Y aunque es cierto que estamos solo con menos de un tercio de la competición jugada, pero ya se empiezan a ver tendencias, y lo que hay que tratar es de estar cuanto antes en los puestos de arriba, los que dan derecho a disputar el ascenso a la segunda división del fútbol español. De esas cosas hablaremos a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Sandy, te esperamos. Y también actualizamos la información de esta jornada. A continuación, los titulares. titulares que vamos a comentar con nuestro compañero Javier García, y es que los presupuestos generales del Estado, esos anuncios realizados en la jornada de ayer por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, centran un poco las reacciones de este jueves día 14 de octubre, ¿no? Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, sobre todo esos presupuestos generales del Estado, ese proyecto, el senador Juan Juncal ya se ha referido a esas cuentas, dicen que vienen a demostrar de alguna forma la falta de interés por el gobierno central, por esta comarca, y concretamente lo lleva hasta el ámbito del sector naval. Concretamente dice Juncal que no aparece ninguna partida ahí reflejada para la construcción del dique seco cubierto, y además dice que es poco más de un 2% del proyecto total de las fragatas, lo que según el Popular va a significar simplemente que se va a cortar chapa para la foto, pero poca ejecución en ese futuro proyecto de las F-110. También el alcalde de Ferrol, Juan Ángel Mato, se ha referido a este proyecto de presupuestos. Ha destacado también, incluso curiosamente, que echa en falta algunas partidas, tanto esa partida para ese dique cubierto como también para la construcción o por la mejora de la infraestructura viaria, concretamente el corredor atlántico en el ámbito ferroviario. Dice Ángel Mato que echa en falta alguna partida en ese ámbito. También en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues hay pesar en la diócesis luego de que en las últimas horas conociéramos el fallecimiento de un sacerdote, en este caso Javier Rodríguez Couce, de 50 años, natural de San Sadurniño, que ha fallecido en las últimas horas debido a un paro cardíaco, a un infarto. Y también estamos pendientes, estamos trabajando en otros asuntos en nuestra redacción. Por ejemplo, también este sábado de nuevo tendremos procesión en las calles de Ferrol. La Cofradía de Adoradores realiza desde las 6:30 una procesión por varias calles del barrio de Magdalena, y también en Moeche durante todo el día, mañana y buena parte de la tarde tendremos una nueva edición de la Feira das Favas, que se va a desarrollar en el núcleo de San Ramón. Y esta mañana los trabajadores de Letorraima se han desplazado hasta el Ayuntamiento de Fene. Allí se han reunido con representantes del gobierno y también con algunos de los integrantes de la oposición para reclamarles que apoyen también sus reivindicaciones. Lo que piden sobre todo ahora los trabajadores de Letorraima es que tanto Navantia como la empresa se sienten a negociar, que si es necesario se contrate a un agente externo, a un perito o a los que hagan falta para tasar cuál es la cantidad, porque dicen que precisamente eso es lo que va a ocurrir en el juzgado, para decidir cuál es la cantidad que la deuda a la empresa naval pública, que sí que reconoce que la deuda parte de esos trabajos de construcción del buque Or. Lo que pasa que el problema radica en que no hay acuerdo en la cantidad. 4,7 millones de euros reclama el Letorraima a Navantia. Navantia dice que esa es una cantidad que no reconoce y por lo tanto así están las cosas. Dicen los trabajadores que la situación en la empresa, que a veces es peor, dicen que todavía no han cobrado lo que a estas alturas de mes, cuando habitualmente lo hacen, pues a principios, y que esto se viene a unir a esa paga extra de verano que se les adeuda. Por lo tanto, piden sobre todo que haya cordura entre las dos partes para tratar de buscar una solución y evitar por lo menos que esta nueva empresa del sector naval, esta auxiliar, pueda finalmente cerrar.
150 empleos en la comarca están en juego, Javier, y la situación epidemiológica, bueno, está bien, pero ha subido ligeramente también en las últimas horas.
Sí,
¿verdad?
Ayer eran 9 los casos activos que teníamos, hoy son 10, sobre todo lo más significativo que ya tenemos de nuevo una persona ingresada en el Hospital Arquitecto Marcida. Hasta ahora eran todos en domicilio y en las últimas horas se localizaban 2 positivos, se daba un alta, pero uno de ellos pues está ingresado en el Complejo Hospital Universitario de Ferrol, en el Arquitecto Marcida, y por lo tanto, bueno, pues esa cifra de menos de una docena de casos activos que no conseguimos rebajar, ahora mismo son 10, y bueno, aguardaremos a que haya que seguir mejorando la situación de esta epidemia.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando en los diferentes temas que hoy nos ocupan, que se verán ampliados a partir de las 2:20 con la escucha también de las declaraciones de los protagonistas y a través de nuestra página web. También os recordamos que podéis seguir informados durante toda la jornada.
Todo para tu hogar en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
También hay buenas noticias, porque alumnas del grado en gestión industrial de la moda de aquí de Ferrol van a presentar unos leggings tecnológicos para embarazadas. Lo van a hacer en un encuentro virtual, Future of Fashion Talks, que organizan diferentes startups. Lo van a hacer el día 1 de diciembre. Un dispositivo que, incorporado a la ropa, permite a las mujeres embarazadas escuchar los latidos de su bebé. Una innovación que sale de aquí, de estas diferentes jóvenes, Alba, Ana, Andrea, Lucía y Julia, que estudian grado industrial de la moda aquí en Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en el ámbito local.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros volvemos a esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 14 de octubre. Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde y comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá, el espacio en el que tú puedes participar mediante tus llamadas con tus opiniones, dudas, quejas, etcétera. 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de este espacio de Usted Dirá. Además del WhatsApp ciudadano que tenemos activado para vosotros, el 687-968291. Servicio de mensajería a través de WhatsApp, mensajes de texto o de audio en el 687-968291. Vamos a hablar de cómo os está afectando la falta de frecuencia de transportes de calidad, de un transporte público de calidad que una Ferrol con otras partes de la comunidad. Y es que, por ejemplo, el próximo día 21 de octubre a las 8 de la tarde, el Sindicato de Estudiantes apoyará la concentración que desarrolla la plataforma de afectados por el transporte público entre Ferrol y A Coruña. Siguen denunciando esa escasez de plazas, así como la falta de frecuencias, los horarios que hacen los viajes más largos. Bueno, si vosotros también padecéis esto, nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Además, también comentábamos esta semana que el AVE a Galicia llegará este próximo mes de diciembre con el recorte de horarios, o sea, de distancias, de frecuencias. Es decir, habrá menos tiempo que tendremos que emplear en llegar a Madrid. El AVE llega a nuestra comunidad, no así a ese enlace ferroviario entre Ferrol y la capital del estado. Se acorta una hora aproximadamente en ese trayecto entre A Coruña y Madrid por tren a través del AVE, pero en esa línea tenemos los mismos tiempos entre Ferrol y A Coruña, una hora casi de desplazamiento. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, quería hablar en Usted Dirá, ¿vale?
Está en directo ya en Usted Dirá. Cuéntanos.
Muchas gracias. Mira, ¿te puedo hablar ya?
Sí, claro, claro.
Sí, bueno, pues mira, era para dar las gracias al Ayuntamiento de Narón, por lo bien que nos ha portado con nosotros limpiarnos la calle de Ortega y Cassé, y les hemos dado un toque y nos lo han dejado perfecto, la Silvera y todo, porque somos mayores y no lo podemos cortar. Y era para decirles, si les podían decir a los de Telefónica, que tienen los cables por allí, que están cayendo, no sabemos si es Telefónica, si es Fenosa, y que si podían ir a arreglar aquello, ¿vale? Y os doy las gracias por todo lo que nos ayudáis, ¿vale?
De acuerdo, pues ahí queda esa opinión. Y
sí, que están los cables, que lo pasen por allí, a mirar que están los cables cayendo encima de la silla, ponga que encima de la calle, puede haber una desgracia.
De acuerdo, pues ahí queda
esa
queja. Y
les doy las gracias a la alcaldesa y a todos los gente del ayuntamiento, ¿vale?
De acuerdo, gracias por llamarnos.
A vosotros.
Saludos.
Me encanto.
Buen día, igualmente. Nosotros, estamos aquí por vosotros, eso es nuestra razón principal. También hoy a Ángel Mato les ha preguntado el grupo de compañeros de la prensa por los presupuestos generales del Estado, de esa falta de interés del Gobierno central para con esta comarca de Ferrol. No hay partidas para el sector naval. Mato también confirmó que echa en falta ese dique cubierto y una dotación dotación económica para mejorar estos transportes, por ejemplo, por ferrocarril. También Juan Juncal ha dicho que solo hay un corte de chapa previsto, solo habrá un corte de chapa para esas F-110 y poca ejecución, por lo que aparecen en estos presupuestos generales del Estado que están siendo debatidos durante estos días por parte del Gobierno central. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué presupuesto, qué nos hace falta para que esta comarca despegue un poco económicamente? También ayer el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba dos cuestiones, como era la creación de una zona franca que solicitará al Gobierno central. Esto supondría que se podrían crear empresas que tendrían unas ventajas fiscales asociadas al puerto, y por otra parte también la creación de una delegación de la Junta aquí en Ferrol, es decir, habría un nuevo delegado de la Junta aquí en Ferrol. De eso hemos hablado también el día de hoy con José Manuel Revarera, preguntándole si podría ser él esta nueva figura del delegado de enlace entre la Junta de Galicia y la ciudad de Ferrol, pero dice que confía plenamente en el presidente de la Junta de Galicia y evitó pronunciarse al respecto con más información. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias a doña Pilar Saavedra Pérez por pintar el cementerio de Santa Cruz en Moeche. Y a ver si se puede arreglar esto ya de una vez. Pintar, habemos de pintar, sea como sea. Y se ponga el señor como se ponga. Ya se puede poner, como sea. Esto no tiene pies ni cabeza ya lo que hace este señor. Así que dar las gracias a Pilar Saavedra Pérez, que es la que está pagando todo.
De acuerdo, pues ahí quedan esas gracias expresadas. Saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
También os recordamos que el sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Javier Rodríguez Couce, falleció en las últimas horas a los 50 años de edad. Natural de San Sadurniño, estaba actualmente en la comarca de Tarrachá como párroco moderador de la UPA Castro Ribeiras de Lea, pero pasó por varias parroquias de la comarca de municipios como Cedeira, Ortigueira o Mañón. Fue ordenado sacerdote en Mondoñedo en el año 1999. Descanse en paz. Y vamos al teléfono porque tenemos una nueva intervención. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, el AVE llegará a Galicia, a Ferrol, ¿no? Pero tú, Ada, dijiste que tardaba el tren cerca de una hora de Coruña a Ferrol. No, tarda una hora y veinte. Yo en el AVE vine dos o tres veces últimamente.
Hace tiempo que no voy, es cierto.
Exacto, bueno, pero una hora y veinte. Vergonzoso, tarda más, bueno, ya lo dijo otra vez, tarda más de Coruña a Ferrol que de Orense a Coruña. Uh-huh. Así que con esto ha dicho todo. Ya hace falta eso. Pero bueno, Ferrol en cierto modo, claro, es redundar en cosas que ya se dicen, pero casi tiene lo que merece, porque mire, cuando se hizo la A8, la A8 tenía que llegar a hacer enlazar con la AP9 para llegar a Lisboa, o sea, unir la frontera francesa con Portugal. Bueno, pues como el señor Fraga, que en paz descanse, quería que llegara el tren, la autovía a Villalba, pues se hizo eso. Los alcaldes de la zona norte de La Coruña todos callaron la boca, como eran del PP, y ahora sus hijos y sus nietos pagan las consecuencias. Y Ferrol está mal comunicado en todos los sentidos. Así pasa. Los estudiantes tienen toda la razón. Hay que arreglar la vía que lleva ahí desde el año 1913, hay que arreglarla. Es vergonzoso. Y la carretera, la A8... tenía que haber llegado a Ferrol y debía llegar, pero no llegará nunca. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada. ¿Qué opina este oyente? Bueno, pues sobre los tiempos que tenemos para viajar a otros lugares, tanto por transporte por carretera, a través del autobús, donde está habiendo muchas incidencias, como también por tren. Yo decía que se acortaban los tiempos del AVE, porque a partir de diciembre, entre A Coruña y Madrid, se tardará en el AVE 3 horas 51 minutos, a lo que habría que sumar desde Ferrol, bueno, pues esta hora y pico que nos comenta este oyente que realizar este trayecto, con lo cual, bueno, pues nos quedamos fuera de la alta velocidad. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que aquí, en cuanto vieron a la orilla de Noruega, pararon las centrales de carbón que podían seguir unos años más. Mientras tanto, en Francia están activando todos los reactores de las 60 centrales nucleares, de las cuales una parte de esa energía produce se la compra a España. Porque aquí la izquierda no dejó hacer centrales nucleares. Entonces, ¿cómo van a competir las empresas españolas con las francesas, por ejemplo, si la energía eléctrica les cuesta mucho más? Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. También esta intervención habla de la crisis energética, del aumento de la subida de la luz, de ese precio que está repercutiendo también en la subida del gas. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a Ferrol para sacarla del atolladero del paro. Había que diversificar lo que es la empresa. Aquí todo está montado sobre Estano y la Bazán, o sea, Navantia. No, señor, aquí se quiso montar la Ford. Aquí se quiso montar la Ford en Astano y no quisieron venir para aquí porque decían que había demasiadas huelgas. Una empresa no puede estar a que todo el día la gente esté encabrada en la calle que deja de trabajar. Eso es lo que... para más de fuentes, fíjalo, señor, ¿eh? Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: buenas tardes, mi queja es la siguiente. El sábado por la mañana avisé a la policía local de Ferrol de que había un zorro muerto en la avenida del Mar, dirección polígono de Agándara a Caranza, en la localidad de Ferrol, para que dieran aviso de recogerlo. Mi sorpresa fue cuando al día siguiente, domingo, el zorro aún seguía allí. Otra vez llamo para dar aviso, pues no hacían caso de nada. Y ayer miércoles por la mañana el cuerpo del zorro aún sigue ahí. Estoy indignado por la falta de responsabilidad por parte de un cuerpo de policía, que se trata de una institución pública. Me gustaría que esto se diese a conocer por la ciudadanía y que vean que la policía no hace en este caso lo que tiene que hacer. Seguimos en Usted Dirá Hasta y 35. Tienes la posibilidad de seguir opinando en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
Es tiempo de vivir el otoño. En Agroflor encontrarás toda la variedad de plantas de temporada, tulipanes, narcisos y todo tipo de bulbos de otoño e invierno, y también tuyas para cierres.
Ah, y no lo dejes para el final. Haz tu encargo de crisantemo en maceta y jardineras y centros de flores para el Día de Todos los Santos.
Agroflor, polígono de Agándara, Narón, y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Escuchamos también opiniones a través del audio de nuestro WhatsApp.
Hola, esto es una queja para la empresa de autobuses Arriba, que es la que lleva la gestión, es decir, el mantenimiento de toda la estación de autobuses de Ferrol. Lleva más de 3 años los aseos cerrados por obras. Llamas a la empresa que tiene la concesión de esa obra y te dice que ya entregó la obra hace más de 3 años. En Arriba te dicen que hables con la Xunta, que ellos no saben nada. Hablas con la Xunta y te dicen que sí, que ya tienen varias quejas por escrito desde hace varios meses, pero que todo lleva su tiempo, que tienen que mandar a un inspector provincial a ver esos baños. En fin, entre unas cosas y otras, estamos sin aseos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos nuestras deposiciones y nuestras cosas en las plantas, como ya está haciendo mucha gente? ¿Vas con personas mayores que no pueden aguantarse? ¿Qué hacemos? La Xunta no da respuesta. Arriba no da respuesta. ¿Qué se hace? Pues nada, hacer sus cosas, sus necesidades en las plantas, en las esquinas o donde cuadre. ¿A dónde estamos llegando? ¿Pero qué es esto?
Bueno, esta es la reflexión de esta oyente sobre el estado de los baños en esta ocasión de la estación de autobuses de Ferrol. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería decir una queja. Bueno, más que una queja, es un recordatorio al Concello de Narón, que ellos prometieron un parque muy chulo cuando lo del Centro de Salud Nuevo. El parque sigue sin estar hecho y es una vergüenza ver la cantidad de coches que hay metidos en la explanada aquella, que cuando llueve es un barrizal. La gente mayor, claro, la gente lo está acercando a las puertas y después van a aparcar allá abajo. O sea, que cuando ellos se quejaban de que la Xunta no les hacía el centro de salud, ellos decían que iban a hacer un parking. Pues ahora que ellos quieren el centro de salud, no les hacen su parking. Porque es que el Concello de Narón es así siempre. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Nos vamos al WhatsApp nuevamente, dice un oyente. Quiero sumarme al agradecimiento de la señora doña Pilar Saavedra Pérez por el cementerio de Santa Cruz de Moeche, que gracias por lo seu bo corazón, e dicir que na miña humilde opinión sería boa idea poñer unha reunión por defuntos, que cando ven a xente o cementerio para tratar este tema, que creo que todos estamos na mesma postura, menos o señor en cuestión. Bueno, todavía nos queda algún impasse de tiempo, un minutillo exactamente, para que podáis seguir opinando sobre los temas que os preocupan. Muchísimas gracias, como siempre, por formar parte de este espacio que vais tejiendo entre todos los oyentes, y nos dais mucha información también sobre lo que sucede en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Seguiremos hasta las 2 de la tarde, nos acercaremos hasta Moeche para hablar de una celebración que se retoma tras la pandemia, lo más duro de la pandemia sanitaria, esa Feira da Fava, esa quinta edición que tendrá lugar este próximo sábado, y también nos acercaremos a la Diputación de A Coruña para hablar del premio de fotografía que organizan, y también charlaremos con Javier Urra, es un prestigioso psicólogo y defensor del menor en España, que nos va a hablar de esas adicciones, esos usos abusivos que tienen los jóvenes a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a los móviles, y cómo podemos actuar desde las familias. Así que temas muy interesantes, quedaros con nosotros.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Habida conta da boa situación epidemiolóxica que temos actualmente, isto permite o incremento de aforos e a volta de algunhas celebracións, como vai a suceder esta fin de semana, concretamente o sábado 16 no Concello de Moeche. Alí volven a organizar a Feira das Favas despois do parón obligado pola pandemia e a non celebración desta feira o ano pasado. Será a quinta edición deste evento, que se vai a desenvolver na nave do mercado con diferentes actividades que imos a comentar a continuación coa alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Beatriz, que supón para o seu concello a celebración novamente desta feira?
Bueno, pues supón, digo que será como para casi todos os concellos, que podemos volver pouco a pouco á normalidade, supón alegría poder iso, ter recuperar a actividade no recinto feiral, aínda que xa temos as feiras mensuais, pero estas feiras monográficas, como neste caso a da Fava, ou a do Queixo, ou a Feira Especial de Gado, 23 de Abril, bueno, pois a verdade é que marcan moito a vida do noso concello, e ter que renunciar a elas, pois foi desagradable, foi duro. E isto, bueno, supón iso, recuperar un pouco esa normalidade que todos agardamos, volver a ter vida, a sacar de rendibilidade para todo o conxunto do concello ao recinto feiral.
Como se vai levar a cabo esta feira? Cales serán as diferentes actividades programadas a partir das 10 da mañá, que non son poucas,
Non son poucas. A ver, a feira, normalmente a Feira da Fava, antigamente, pois, facíase, coincidía cunha feira mensual. Dende que temos o mercado dos sábados, o mercado que celebramos todos os sábados de 10 a 2, con produtos propios aquí da localidade, da comarca, pois intentamos facer, bueno, coincidir a Feira da Fava nun dos sábados para que, bueno, tamén ven unha forma de promocionar o propio mercado. Vai se prolongar, vai ser desde as 10 máis ou menos ata as 5 e media da tarde. O produto principal que se pode atopar vai ser as favas. Veñen varias, vai haber varios produtores con seus postos que están agrupados na cooperativa Terras da Mariña, que son os que traen a famosa fava de Lourenzá, pero tamén teremos fava local, alguna pequena explotación que temos aquí, con tamén a Castresa, que recuperou a denominada fava de Ril, e xunto cos postos das favas, pois estarán os produtos que temos todos os sábados, non? Pois pan, dunha panadería local, mel, queixos, verduras, doces, produtos de proximidade, de calidade, de produtores da localidade e da comarca. Acompañando ao que propiamente o mercado, pois hai un conxunto de actividades. Colaboran dúas asociacións de veciños, a Asociación de Veciños Val de Moeche, que vai facer unha mostra de cogumelos con unha breve explicación no posto que van ter, e despois a Asociación de Veciños de Lavacengos vai nos, bueno, ofrecer a degustación da falada. Unha fabada que se elaboran todos os anos con moito éxito, que empezará a partir das 12 da mañá.
É de xeito gratuito, non, esta degustación?
No, a degustación ten un precio popular, sí. Que andan 2 ou 3 euros, pero sí que se cobran o produto, claro.
Eu creo que é un dos máximos atractivos, non? A posibilidade de probar, sí, as fabas de Moeche mediante esta fabada que organiza esta entidade, que dá, bueno, pois ese cariz gastronómico tamén a esta cita.
Sí. Sí, sí, é un dos maiores atractivos da feira, porque a xente merca as súas fabas para, bueno, para todo o inverno, pero antes de irse, pues, proba a fabada. A verdade é que xa é sempre, bueno, eu provei na, é moi rica, traballan moi ben na Asociación de Veciños. Despois, aparte, a xente nos pretendemos, hai actividades pola tarde, pero, bueno, queremos tamén que se queden por Moeche, que visiten o castelo, que se queden a xantar nos distintos establecementos de hostelería que temos, que ofrecen moi bo produto. Entón, acompaña esa feira a partir das 11:30 da mañá. Abrimos o circuito infantil de educación diaria. Ademais, vai estar guiado pola policía local do Concello de Narón, que virá cos seus cars. Bueno, eu creo que é un atractivo para, sobre todo para as familias con rapazada, porque é un circuito ao pé da nave que o deseñaron e o fixeron, literalmente, quer dizer, dibuxaron eles as nenas, sí, e nenos do Concello Local da Infancia que temos aquí en Moeche. E a verdade é que quedou un circuito con 2 áreas, un para a rapazada de maioridade, outra para os máis pequeniños, os infantis, e ese estará aberto durante prácticamente 2 horas, máis ou menos. Despois temos a actuación musical a cargo do Cuarteto Xente Nova de Ferrol, que percorrerán, bueno, toda a feira animando. Tamén temos un concurso infantil, un concurso que se chama Imos Devagar, e nos poñera devagar as fabas aos máis pequenos, e o que se xa capa de devagar máis fabas en 2 minutos, pois terá un premio, claro.
Bueno, está ben, para adquirir esa destreza, sí.
Claro, é unha forma de que tamén se impliquen no que son as labores de que existe este produto. Os nenos e nenas que viven en casas onde hai plantacións de fabas, pois colaboran nisto e se coñecen como é ese labor. Pero virán rapazada de fora que non, e, bueno, é unha forma de atraerlos.
Despois tamén haberá teatro, 5 fabas para un chapeu de Alá Turismo, entrega de premios do concurso infantil alrededor das 5 e algo peche da feira. A pesar, como decía, da boa situación sanitaria, aínda así entendo que haberá diferentes medidas ante COVID, ¿no? Que se recomenda?
Sí, a ver, vai colaborar co Concello a persoas da Protección Civil do Concello de Neda. E vai haber unha zona de saída, unha zona de entrada e outra diferente de saída. Evidentemente é obrigatorio o uso da mascarilla, xa que a feira desenvolvese nunha nave de 1.200 metros cuadrados, pero unha nave vai ter todas as portas abertas, quer dizer, vai estar aireada, pero, bueno, non deixamos de estar no interior. Habrá xel e, sobre todo, hai varios indicadores, varios sinais, hai que manter a distancia. A situación vai mellor, senón non poderíamos desenvolvela, realizar a feira, pero temos que seguir sendo prudentes, mantendo as distancias, sobre todo o uso da mascarilla. De feito, a degustación da faba faise no exterior, con unha pequena carpa, precisamente porque é un momento no que tens que retirar a mascarilla,
sí, claro que sí,
para non estar,
claro,
non estar no interior.
Alcaldesa, para rematar, antes era moi coñecida esta faba de Moeche, accións como esta feira, imagino que están facendo que se recupere un poquinho a súa zona. Hai xente que se adica a producción de fabas? É posible crear un negocio a partir deste producto no seu concello?
A ver, é posible, no noso concello e en calquera concello posible ter unhas explotacións que se xan productivas, non? É dicir, que ocorre? Que, bueno, a realidade é que temos unha producción xa maior, hai pequenas explotacións, de feito a maioría non poden vir porque teñen prácticamente vendida, teñen pouca producción e teñen a toda comprometida ou vendida. Pero si é un produto, o que decías ti, viñan desde Lourenzá, a fábara de Lourenzá, pero xa ia moita dela daquí de Moeche. Viñan, bueno, pois pues, vías incluso algún tráiler que levaban, bueno, pois pues, moitísimos kilos de faba de Moeche. É un dos objetivos tamén da feira, poñer en valor o produto para que a xente que ten unha pequena producción pues, se anime e cada vez vaya a máis e se vayan sumando aos máis novos.
Bueno, pois pues, de momento temos esta cita, este vindeiro sábado, 16 de outubro, dende pola mañá ata media tarde, a 5ª edición da Feira das Fabas de Moeche. Beatriz Vasco, e graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos e aquí vos agardamos.
Chéganos a Realidade Social da Provincia, Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A sete desta tarde inaugurase no Museo do Pobo Galego a exposición que amosa as obras do Premio Casado de Fotografía da Deputación da Coruña. Xurxo Lobato é o comisario deste premio. Xurxo, que tal? Moi bo día.
Bo día, que tal?
E que é o que imos ver nesta mostra, Xurxo?
Bueno, pues imos ver as fotografías premiadas no 15 premio, que son de José Manuel López, son unhas fotografías que narran a dura loita pola vida, por decirlo así de alguna maneira, non? De refugiados de distintos países na fronteira en Bosnia, como intentan pues, traspasar a fronteira, como viven, sobre todo son fotos feitas na Invernía do ano 2020, con toda a dureza que se supón, non? Entonces, bueno, pues o drama dos refugiados en primeiro plano, ¿no? Podemos ver pues fotografías finalistas, como por exemplo as de Brais Lorenzo, que foi premio Ortega y Gasset tamén, por certo, que son fotografías pues da pandemia en Galicia, sobre todo na provincia de Ourense, fotografías, bueno, pues que narran, bueno, pues ese drama que por desgracia ainda estamos a vivir, ¿no? Ou fotografías como as de Clemente Bernard, donde fala pues da memoria histórica, do levantamento das fosas que durante, bueno, dos fusilados durante ou paseados, ¿no? Durante a Guerra Civil, ou fotografías de Javier Atiencia sobre os campamentos saharauis, dos refugiados saharauis no Sahara, ou fotografías de Jesús, do fotógrafo galego Jesús Caballero, titulados A carretera desconocida, ¿no? Unha visión moi sui generis sobre a Galicia vaciada, ¿no? Eso que tanto se fala, de la España vaciada, ¿no? Nos fala de eso, ¿no? Ou unha reportaxe, unhos retratos moi originales, o sea, hai dúas finalistas que son de retratos, os dos moi originales, un de Jesús Madriñán, sobre xente nova, son fotos feitas de madrugada, ao salir das discotecas, ao salir dos pubs, ¿no? E logo un traballo interesantísimo do fotoxornalista Miguel Muñiz, onde retrata mariscadoras, baixo título de segunda pel, entonces un retrato da mariscadora, un primer plano de cacara que ten cando traballa, é un primeiro plano da cara que ten cando de domingo, ¿no? Cando sale de lecer, ¿no? Entón realmente parecen como dúas personas distintas, ¿no? É realmente un traballo moi moi interesante, ¿no? Desde o punto de vista fotográfico e original. É dicir, todo que é o que compoñen, bueno, pues compoñen entre todo unha visión moi aberta, moi plural, moi diferente do fotodocumentalismo, do fotosolismo que se está facendo nestes momentos pues en España, ¿no?
Polo que estás a contar, prácticamente dá unha visión global do que está a pasar no mundo, non?
Sí, pues que hai, pues sí, efectivamente. É dicir, hai o tema dos refugiados, que é un tema que desgraciadamente sigue vixente, os refugiados no Sáhara, os refugiados que queren chegar a Europa, ¿no? Desde Siria, desde Afganistán, desde África. Está o tema da xuventude, ¿no? O tema da noite, a xuventude, un tema tan complicado e moi opinable. O tema da muller e o traballo, un tema tamén de moita actualidade. E o tema da España vaciada, ¿no? De decir un pouco, bueno, pues como, sobre todo Galicia, ¿no? O despoblamento en Galicia, que é realmente un dos problemas que estamos tendo, o tema demográfico, ¿no? Entonces vemos unha vez máis como a fotografía consigue captar transmitir pues os problemas da sociedade, ¿no? E o Premio Casado, bueno, pues o xurado do Premio Casado, bueno, pues considerou interesante darlle o premio a José Manuel López e considerar finalistas aos outros, ¿no? Decir que o xurado do Premio Casado está formado por unos profesionales de gran solvencia e categoría, ¿non? Pues mira, aí está Victoria Díel, profesora é unha galega profesora de arte na Universidade Complutense, Iria Pena Presas, unha profesional que traballa para Acciona no tema do arquivo de imaxe, a fotógrafa de Magnum, Lúa Ribeira, que é originaria das Pontes, a primeira galega e a terceira española que entra na mítica esencia Magnum, ou o fotógrafo de National Geographic, Tino Soriano, ou a doctora en fotografía e profesora de orixen galego e profesora na Universidade de Barcelona, Laura Terré, ¿no? É dicir que moitas veces os premios os fan importantes a composición do xurado, ¿no? Uh-huh. Es un xurado, como neste caso, dito así, de categoría, un xurado de moita solvencia profesional e artística, eu creo que iso tamén lle dá un valor engadido ao premio, ¿no? Porque,
claro,
bueno, está claro que iso, sí.
Ia preguntarche, as características das fotografías que se van poder ver a partir desta tarde no Museo do Pobo Galego, son en branco e negro, son a color, hai unha mistura, son grandes, son pequenas?
Sí, vamos a ver, as fotografías son todas do mesmo tamaño que o que establece as bases, que son 30 por 40, ¿no? Eso xa ben establecido polas bases. E hai fotografías en cor, como por exemplo son as premiadas, e hai fotografías en blanco e negro, ¿no? Hai dúas coleccións en blanco e negro, que é a dos refugiados saharauis e o tema das fosas, ¿no? E as outras son fotografías todas en cor, ¿no? É dicir, no, nas bases do premio Casado non se establece diferencia en cor ou en blanco e negro, ¿no? O único que si non se admite son ningún tipo de manipulación fotográfica, ¿no? Eso sí que non, ¿no? Porque estamos falando de documentalismo, ¿no? De fotodocumentalismo, de fotoxornalismo, é dicir, aí o que prima un pouco é a, bueno, por decir así, a objetividade, ¿no? Mm-hmm. Na imaxe, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa entrevista de ese premio Casado, de esa exposición que se va a inaugurar esta misma tarde por parte de la Diputación de A Coruña en el Museo do Pobo Galego. Seguimos. Y lo hacemos saludando ahora a los oyentes que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Sábado 16 de outubro, Feira da Faba en Moeche a partir das 10 da mañá. Volven as mellores fabas da comarca de Lourenzá a Moeche con todas as variedades. Na nave do mercado non só atoparemos fabas, tamén exquisitos produtos locais e naturais de calidade. Degustación de exquisita fabada elaborada pola Asociación Veciñal de Lavacengos. Unha xornada con exposicións, concursos infantis de destreza para devagar nas fabas, música do grupo tradicional Xente Nova, circuito de educación viaria para os máis pequenos, sorteos, visitas gratuitas ao castelo e, para rematar a tardiña, peza teatral 5 fabas para un chapeu. Ven a Feira das Fabas, sábado 16, Moeche, terra de feiras.
¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? Os creéis tipos duros, ¿verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueble Manía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos, y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Ali Bebé.
¿Abogado? Con Mueble Manía hemos topado.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dinojara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dinojara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. I want to leave you
better. I want my life to matter. Vamos a continuar hablando de educación, porque a Fundación, la obra social de Abanca, continúa con su ciclo de conferencias Educación Siglo XXI. Hoy, jueves, a partir de las 7 de la tarde y en directo, Javier Urra, un prestigioso psicólogo y primer defensor del menor de España, estará en esta nueva edición. Ofrecerá la ponencia Hay vida más allá de las pantallas. Y vamos a abordar con este prestigioso psicólogo un poco la preocupación que tienen los educadores a la hora de introducir a los menores en las nuevas tecnologías y todas las consecuencias y problemáticas que puede suponer el uso excesivo, el abuso de las redes sociales y también de los dispositivos móviles en los menores. Javier Urra, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haceros eco y lo primero, gracias también a Fundación por permitirme estar con tantas personas hablando de un tema que ocupa, que preocupa, que es el mal uso, el abuso o la adicción, como muy bien apuntabas, de esa herramienta estupenda que son las nuevas tecnologías.
Javier, ¿qué consecuencias, un poco así a grandes rasgos, está provocando el abuso de los móviles y de las redes sociales en los menores?
Pues hay que ser precavido en lo que vayamos a decir porque requerimos tiempo, requerimos estudios longitudinales a lo largo de años, pero esa pandemia, ese confinamiento ha hecho que algunos chavales reduzcan mucho su relación con otros amigos en la calle, o que muestren algunas características un poco agorafóbicas, es decir, su única amistad es la pantalla, en vez del cara a cara, y que conlleva saber expresar emociones, saber empatizar con el otro, entender los sentimientos del otro. Esto, de una manera, como decías tú, más genérica en algunos de los casos. Otros, de corta edad, que entran en juegos, ahora está muy en boga hablar del juego del calamar, que no deja de ser más que un juego infantil, en el que al final se termina, bueno, en una serie de Netflix, con la muerte, en el caso de los niños que juegan, ya sea en Bélgica, ya sea en Reino Unido o en España, pues dando un puñetazo al que pierde. Claro, son productos muy lesivos para personas que no tienen, por ejemplo, los 16 años, que no elaboran, que no diferencian muy bien lo que es lo virtual de lo real, o esos ritos que a veces hay, y que en Italia llevó una niña a suicidarse, y que por cierto se la encontró su hermano de más corta edad. Por lo tanto, claro que TikTok y otros sistemas pues tienen un riesgo si no se utiliza correctamente. ¿Qué han de hacer los padres? Uno, educar en lo que es positivo y lo que es negativo, en la capacidad crítica, en el distanciamiento, en que hay tiempos para estar, claro, delante de un teléfono, pero desde luego, o de una pantalla, pero hay otros tiempos para hablar, para jugar, uh-huh, para estar en contacto con la naturaleza, para bañarte, para estudiar. Es decir, lo que no podemos es hacer de niños muy adultos. Mira, en Silicon Valley, todos los grandes, todos los grandes estudiosos de estos temas, que son los que nos han introducido en ellos, no permiten tener teléfono a los hijos de menos.
Sí, esa era otra de la pregunta. El daño emocional y psicológico que crean estas redes sociales en los menores. Los mismos propietarios de esas plataformas aseguran que nunca abrirían una cuenta a sus propios hijos. Y yo le pregunto, ¿somos laxos actualmente a la hora de permitir a nuestros hijos abusar, ya no digo utilizar, abusar de estas nuevas tecnologías, habida cuenta de que la edad legal para utilizar, por ejemplo, las redes sociales son los 14 años, que ya me parece pronto, con autorización de tutores? ¿Estamos siendo demasiado laxos a la hora de educar?
Sin duda, sí. La respuesta es categórica, sí. Quizá por un desconocimiento de los riesgos, quizá por estar en una sociedad donde no sé qué decir no a un hijo, donde se tiene miedo a que se frustre, por un sentimiento vívido de impotencia, es decir, yo se lo puedo prohibir, pero irá con otro amigo, entrará en otro lugar. Mira, yo tengo un centro para chavales que tienen problemas consigo mismos o con la sociedad, y en ocasiones con padres, y vienen de Galicia, vienen de Andalucía, vienen de Canarias, de todos los hechos de España, llevamos 11 años. Han pasado más de 1.000 chicos en mi centro, que suelen estar como 10 meses, 11 meses, ininterrumpidamente los chicos, no hay teléfono. No hay ordenador, salvo para las clases, supervisado por el profesorado, y no pasa nada. En mi centro, naturalmente, no hay alcohol ni otro tipo de drogas, y los chicos consumían un 41% mucho porros antes de entrar en el centro, y no pasa nada. Es decir, la pregunta tuya es muy interesante. ¿Somos laxos? Sí. Cuando pones normas, cuando pones otro tipo de conductas, los chicos se adaptan y funcionan bien. ¿Qué nos está conllevando? Pues, por ejemplo, un tema que a mí me preocupa: confundir lo que es amar con lo que es querer, con lo que es poseer. Uh-huh. Cuando hemos visto, yo trabajo toda la vida en Fiscalía, en el Tribunal Superior de Justicia, cuando hemos visto ahora estas agresiones violentas en grupo o esas violaciones en grupo tipo la manada, de algún sitio fluye esta realidad que no era cierta con anterioridad. Y no dudemos que muchas cosas son que los chicos lo ven sin filtro y pasan al acto en una confusión horrorosa, y desde luego siempre con el tema del alcohol como acompañante. Por lo tanto, bueno, está muy bien que te conectes, está muy bien que entres en Google, está muy bien que veas una serie, pero como bien dices, ¿a qué la ves? ¿Para qué? Y además hay un error muy importante, que es la idea de que los niños, bueno, son sabios digitales. No, se manejan técnicamente, pero no son capaces de saber lo que es el sistema.
No, claro, porque si la madurez psicológica, claro, no acompaña a las actitudes que se demuestran, esto es importante. Yo siempre lo digo, si no hay madurez psicológica, poca madurez puede haber a la hora de utilizar también estas redes sociales.
Claro, ¿no? Y luego un niño de 13 años pues pasa el acto con mucha facilidad. Y si un niño de 13 años le gusta tener amigos o likes y ve otro niño o niño de 13 años que dice, oye, mira, yo quiero ser tu amigo, es muy difícil que se preocupe de decir, oye, no será en vez de 13 un tío de 31. Claro. No, porque en el fondo tienen otro tipo de inocencia, de dar datos, de...
Bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí. Más, si queréis saber más hoy en directo desde las 7 de la tarde y en directo desde la Fundación TV, Educación del Siglo XXI, hay vida más allá de las pantallas. Esta ponencia interesantísima de Javier Urra. Gracias.
Sábado 16 de outubro, Feira da Faba en Moeche a partir das 10 da mañá. Volven as mellores fabas da comarca de Lourenzá a Moeche con todas as variedades. Na nave do mercado non só atoparemos fabas, tamén exquisitos produtos locais e naturais de calidade. Degustación de exquisita fabada elaborada pola Asociación Veciñal de Lavacengos. Unha xornada con exposicións, concursos infantis de destreza para devagar nas fabas, música do grupo tradicional Xente Nova, circuito de educación viaria para os máis pequenos, sorteos, visitas gratuitas ao castelo e, para rematar a tardiña, peza teatral, 5 fabas para un chapeu. Ven a Feira das Fabas, sábado 16, Moeche, terra de feiras.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información local se ampliará a partir de las 2:20 con Javier García. Escuchas Mediodía a COPE. Que pases muy feliz tarde.